Seguimos conversando con la doctora Laura Jambí, pero hay un tema, hay un tema que me parece importante, porque claro, nosotros cuando hablamos de por ejemplo del EPOC, estamos hablando del aumento de peso, estamos hablando de las personas que dejamos todo esto, en realidad es una línea de estándar, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona diferente, porque tenemos a una oyente, bueno, que dice que aumentó 7 kilos, que está haciendo ejercicio, tiene un nutricionista y no los puede bajar, bueno. Hay también un tema de lo que es la historia genética de cada uno, me imagino, ¿no?
Exacto, ahí cada organismo puede responder distinto. En general, lo que está aconsejado a las personas que quieren dejar de fumar no es que hagan una dieta en forma concomitante, porque es como que atender dos frentes, una dieta de bajas calorías y el querer dejar de fumar hace que en general fracase el intento de dejar de fumar, eso está estudiado. Pero sí que traten de mantener una alimentación saludable, y cuando vienen estos episodios de mucha ansiedad por haber dejado de fumar, bueno, que tengan a mano un snack saludable, una fruta. Hay como que hacer mucha consejería en cómo nos alimentamos en esa etapa, pero por supuesto que cada organismo puede responder distinto.
Hoy en día yo voy a la mutualista, sea salud pública o privada, y quiero dejar de fumar, tengo una atención, o sea, está dentro de las plantillas de médicos y hay este acompañamiento multidisciplinario que requiere nutricionista, apoyo psicológico, de reeducación de mis actividades.
Sí, bueno, de hecho la ley, la 18.256, que es la ley de control de tabaco de 2008, entre todas las cosas que prevé es la obligatoriedad de todos los prestadores públicos y privados, o sea, mutualistas, salud pública, hospitales, de que tengan un programa de tabaquismo, que puede variar desde tratamientos grupales o asistencia con un profesional en particular o con dos en una policlínica, pero es obligación de todas las instituciones de salud tener este tipo de programas. Es
así. Hay algo, antes de entrar a los cigarrillos electrónicos, me queda en el tintero. Hay algo que juega mucho a lo que es la conciencia social o la propaganda social, que son las palabras, los términos que usamos para contar tal o cual cuestión. Todavía más allá de que sí hay un rechazo mayor al cigarrillo, no se habla de droga, no se habla de dependencia. Todavía el cigarro es algo común. No vemos con el ojo para el costado a quien fuma. Todavía no.
Eso es cierto. Yo creo que esto es como un largo camino. Es una droga, pero es de venta legal y fue de uso amplio. Recién estamos como más en esta etapa de más concientización. Pero bueno, yo soy de una época donde uno iba circulando y los carteles en la calle eran todos de Marlboro y de Nevada. Estábamos acostumbrados a ver propaganda del cigarro, a ver artistas nacionales cantando singles que eran de propaganda de cigarro. Eso era normal para nosotros, era aceptado. Recién ahora se tiene como más conciencia de lo otro.
Pero, perdón, la propaganda está en este decreto, en este proceso, sí, que ya viene hace algunos años, pero que todavía continúa.
De hecho, la ley esta que mencionaba, uno de los ítems es que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. ¿Y qué quieren decir esas tres cosas? Bueno, la publicidad es fácil de entender, ya no hay publicidad ni en la tele ni en los carteles por la calle. No debería haber promoción, o sea que uno no podría ir a un boliche y que haya, por ejemplo, una promotora regalando cigarros. Esto está como comprendido dentro de lo que la ley prohíbe. Y no pueden patrocinar eventos. Ustedes se acuerdan que la Fórmula 1, yo la vi patrocinada por Marlboro. O sea, no hace tanto de eso. Bueno, en nuestro país, los cigarrillos, la industria tabacalera no puede patrocinar eventos.
Hoy que falleció Niki Lauda, yo tenía el prototipo del auto de Fórmula 1 de Niki Lauda y estaba tapizado de Marlboro.
Exacto.
Toda la escudería Ferrari estaba tapizada de Marlboro en aquel momento, pero ese no es el tema de ahora. Doctora, ¿qué pasa con el tema del cigarrillo electrónico? ¿Por qué pasa? Como pasa con muchas cosas que de pronto se transforman en un placebo, ¿verdad?, para las personas, hay de pronto un grupo de personas, y me consta, que empiezan a militar en pro de
es
algo.
Así.
¿Por qué? Porque siguen obteniendo el placer que da el fumar, y sienten o aseguran que se sienten muchísimo mejor desde que cambiaron del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico.
Es así, y de hecho es un tema que ha generado como mucha controversia en la comunidad científica que nos dedicamos a este tema. ¿Y por qué surge eso? Primero porque surgieron algunos estudios donde se comparaba gente que quería de fumar con algún otro método, parches de nicotina, y gente que fumaba cigarrillo electrónico, o sea, que se pasaba del cigarrillo a vapear el cigarrillo electrónico, y dejaban de fumar. Mantenían su adicción a la nicotina con el cigarrillo electrónico, pero por lo pronto dejaban de fumar. Después lo que encontraron esos dos o tres estudios de investigación no se pudo reproducir en otros estudios que mostraban lo contrario, que el que usaba el cigarrillo electrónico no dejaba tanto de fumar o reducía un poco su número, pero no dejaba del todo. Si uno mira también en los países donde el cigarrillo electrónico es de venta libre, si realmente eso está impactando en que la gente fume menos, uno mira las encuestas, también hay resultados como bastante contradictorios. Hay varios estudios de Estados Unidos que no están mostrando eso, o sea, la gente vapea y sigue fumando, se llama consumo dual eso. E incluso en el Reino Unido, que se promueve mucho esto del cigarrillo electrónico, se vio que las tendencias de consumo de tabaco en general venían bajando, y desde que aparece el cigarrillo electrónico se enlentece esa bajada. Entonces, cuando uno mira todo el espectro de información, hay información controvertida y no es seguro que estén haciendo bien para dejar de fumar, y que tienen sus efectos colaterales, ya lo sabemos. O sea, que tienen efectos adversos los cigarrillos electrónicos.
¿Cuáles son esos efectos?
Perdóname, porque yo quiero hacer una pregunta antes. ¿Por qué pasa? Yo me acuerdo que una gracia que teníamos nosotros cuando salíamos y se podía fumar adentro de los bares, adentro de los boliches, era pegar una pitada y soplar muy despacio el humo en una servilleta, y la gracia era ver cómo la servilleta quedaba semi-marrón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una prueba. No, aquí, éramos unos anormales, claro. No estamos juzgando a mi generación. Pero lo que voy es que ahí teníamos una prueba a la vista. Aunque sea leve, estaban aquellos filtritos de acrílico también, que se suponía que iban reteniendo el alquitrán, y se veía eso.
Quedaban
negros, se iban llenando, un alquitrán líquido, que era una inmundicia también. ¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? ¿Se ha hecho algún tipo de prueba? Estas que te estoy hablando, que te estoy diciendo yo, son pruebas caseras, obviamente, pero ¿hay alguna prueba de que quede algún residuo?
Se hicieron pruebas toxicológicas, se llaman, como en laboratorios donde buscan tóxicos, y ya se han identificado, tanto en los líquidos que utilizan, porque el cigarrillo electrónico utiliza como un líquido que tiene nicotina y a veces tiene como sabores también, y también del vapor. Y se han encontrado sustancias de las mismas que están en el humo de tabaco, arsénico, acetona, tolueno, algunas que tienen poder cancerígeno, ya se han encontrado. Se encuentran en cantidades menores, eso es cierto, pero digamos, si eso a la larga, porque acuérdense que para descubrir que el cigarrillo se asociaba a todas estas maldades que decíamos antes, pasaron décadas. Entonces el cigarrillo electrónico todavía no pasó la prueba del tiempo como para saber si todas esas sustancias que estos toxicólogos encontraron en el líquido, a la larga no van a terminar dando las mismas consecuencias en la salud. A la corta ya está probado que producen más broncoespasmo, más tendencia a tener infecciones respiratorias, más problemas cardiovasculares. Lo que sí, otras enfermedades como el cáncer de pulmón o la EPOC, que requieren un tema de tiempo de exposición al tóxico, es verdad, todavía no se han comprobado, pero como que la postura es no esperar a que eso pase, sino estar advertidos que si ya encontramos similares tóxicos, es probable que sean tan dañinos como.
Uh-huh. A mí lo que, más allá de, por supuesto, los componentes de una cosa a la otra, me preocupa mucho la tendencia a la adicción, ¿no? A la dependencia que tenemos los uruguayos. Si yo voy a hacer un tratamiento público, privado, donde sea, dejar de fumar, ¿me aconsejan el cigarro electrónico?
No te lo van a aconsejar, porque de hecho en nuestro país y las sociedades científicas, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, por ejemplo, y otras asociaciones científicas de la región ya se han pronunciado como fuertemente en contra de esto, porque no está comprobado que sirva para dejar de fumar efectivamente, o sea, como que hay estudios que dicen que sí, otros que no, entonces la tendencia es conservadora, y sabiendo que te puede dar un daño, es como que recetar de puño y letra algo que no es inocuo, sabiendo que hay tratamientos que son efectivos, no 100% efectivos, pero efectivos, no se está aconsejando como un tratamiento.
Bien. Más temprano nos mandaban mensaje, ¿la hipnosis sirve para dejar de fumar?
Bueno, no está comprobado científicamente que sirva. ¿Qué quiere decir esto? Para que algo diga, uno diga que está científicamente comprobado, tiene que seguir determinados estándares de comprobación. Por ejemplo, hacer dos grupos similares en características, en cantidad de cigarros, sexo, edad, 1000 características, y decir, bueno, someto a algunos a hipnosis, otros otro tratamiento, un grupo control. Y se miden los resultados y ahí se compara si lo que estoy tratando de investigar es mejor o peor que el no hacer nada o hacer otro tratamiento. No hay estudios serios con eso, y lo que es importante en tabaquismo, cada vez que uno hace un tratamiento, la manera estandarizada de medir la efectividad es ver cuántos dejaron de fumar a los 6 meses o al año. El decir, mira, se fue de mi sesión de hipnosis y no fumó nadie, el 80% dejaron, no tiene valor, porque sabemos que las recaídas son sobre todo en el primer año y sobre todo en los primeros 6 meses de ese primer año. O sea que el estándar es medir a las 52 semanas, que es el año.
Y además, bien, convengamos que vamos otra vez a lo mismo. Todas las personas son diferentes.
Exacto.
Y hay personas que, bueno, que son dependientes de cualquier cosa que puede ser el tabaco, droga, alcohol, una serie. Digo,
sí, es la comida.
La comida, exactamente. ¿Qué es lo que pasa con la recuperación, verdad? Supongamos, no es para mí, es para un amigo, lo que yo estoy preguntando. No, pero supongamos que una persona fumó 30 años, 40 años de su vida, ¿verdad? Y en un momento deja de fumar. Después de ese síndrome de abstinencia, ¿el cuerpo empieza a recuperarse?
Sí, la buena noticia es que sí. Y hay, digamos, hay efectos beneficiosos del dejar de fumar que son inmediatos prácticamente, como la mejora en la capacidad del ejercicio, la capacidad respiratoria, bajan algunos puntos la presión arterial, que si la persona la tenía en el límite, bueno, a veces dejando de fumar ya baja algunos puntos. Como que el bienestar general, esos efectos se ven enseguida, mejoría del olfato, del gusto. Después, en lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular, al año de haber dejado de fumar, la persona ya baja a la mitad su riesgo cardiovascular, o sea que la salud cardiovascular se mejora como rápidamente después de dejar de fumar. Ya todo el tema de las enfermedades respiratorias, ni que hablar la EPOC u otras, sí, es como que tienen que pasar muchos años más para poder decir, bueno, ahora tenés la salud de un no fumador. Pero siempre, siempre beneficia y agrega años. Cuanto antes se deja, es como que más parecida va a ser tu salud al que nunca fumó.
¿Qué pasa con las personas, que son pocas, pero yo me he cruzado con ellas, que dicen que desde que dejaron de fumar están peor que cuando fumaban? ¿Hay un tema, hay un componente psicológico ahí, o el cuerpo, la anatomía de esa persona se había hecho tanto al tabaco, que por más que todavía mantiene la voluntad de dejar de fumar, no fuma, dice que se siente horrible, y pasaron 3 años, por ponerte un ejemplo?
Hay en lo inmediato al dejar de fumar, hay algunos malestares que pasan los fumadores, como por ejemplo que les viene como una tos y una expectoración, que es como casi refleja de que los pulmones se están limpiando, por decirlo de alguna manera sencilla, y ese primer mes pueden pasar tosiendo y expectorando más de lo que tosieron toda la vida, y ahí no pueden creer y te dicen, doctora, estoy peor, mirá la tos que tengo. Eso después se va, eso es reflejo y después se va. Lo que a veces pasa, o sea, no sería como lógico o sustentable desde el punto de vista científico decir dejó de fumar y está peor. Lo que sí pasa es que a veces personas que ya se venían sintiendo mal y lo minimizaban o no le echaban la culpa al cigarrillo, como por ejemplo la EPOC, que a veces pasa muchos años la persona adaptando su actividad para no sentir la falta de aire, y bueno, después de que deja de fumar, no es que eso le haga peor, pero bueno, percibe más sus limitaciones de falta de aire o de tos que ya las tenía cuando estaba fumando. No Bien. Sé si me explico.
Sí, en las últimas semanas se hizo muy polémico y volvió sobre el tema el hecho de la limitación en los teatros, espectáculos públicos, simular, fumar y etcétera. ¿Cuál es la visión del departamento de usted?
Bueno, en primer lugar, contarles que desde la Facultad de Medicina también integramos esa comisión interinstitucional que asesora al programa de control de tabaco del Ministerio. Esa comisión que sacó ese documento que circuló en redes y que ustedes tuvieron acceso, la integramos muchas instituciones, incluso de la sociedad civil. Ese comunicado tenía como destino asesorar al señor ministro y que después se tomara una resolución. Era una asesoría técnica, no estaba destinada a la asociación de actores. Ahí lo que se quería decir era como básicamente dos cosas. Cuando se prende un cigarrillo en un teatro, ahí básicamente se está infringiendo la ley, eso es clarísimo, no se puede fumar en un lugar cerrado público. Cuando se simula fumar, por ejemplo, si yo tengo un cigarrillo apagado y ese cigarrillo está ahí y no tiene como ninguna connotación, por ejemplo, de tabaquismo histórico, todos nos imaginamos a Fidel Castro con un habano, por ejemplo, o de Marilyn Monroe con un cigarrillo, cuando no tiene esa connotación, podría interpretarse en que eso es promover fumar. Y como la promoción del tabaco está comprendida entre lo que la ley nuestra prohíbe, si eso se considerara promoción, estaría dentro de lo que la ley no quiere que pase. De ahí a decir no se va a poder hacer esto, es un paso de diferente político y de una normativa nueva que no está sobre la mesa. Uh-huh. O sea, en ese momento y con ese comunicado que circuló no se estaba planteando ninguna normativa nueva, ninguna prohibición nueva, solo se estaba como asesorando técnicamente al ministro, el ministerio, de que había como dos cosas en juego, el no fumar en ambientes cerrados, eso es claro, y el de intentar no promover, que no se promueva, que no se tome como normal una escena con cigarrillos si no es necesario el cigarrillo en esa escena. No sé si me bien. Explico.
Sí, la polémica fue que en el teatro refleja la vida misma, ¿no? Justamente es lo que intenta de demostrar o de transmitir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo veo soy una persona alcohólica, un personaje de una persona alcohólica? ¿También uh-huh. sería promoción? ¿Qué pasa si soy el personaje de un
asesino?
De un adicto a la cocaína.
Claro.
Sí. Yo creo que por eso
en la obra Liberaig, que era la obra que tenía también el número de puerta o apartamento tanto, sí, se consumía lactosa, simulando que estaban consumiendo
o
cocaína.
Las pastillas
para dormir, lo que quieran.
Exacto.
Sí, yo creo que es así como ustedes dicen, el teatro o una escena puede reflejar algo que no quiera necesariamente promover, ¿no? Eso puede pasar. Pero también creo que es importante, como entre todos los actores de esto, tener conciencia de que, bueno, si refleja la vida misma, y por suerte ahora solo 20% de los uruguayos fuma, capaz que no estaría tan justificado que en una escena que hay dos actores, tres actores, o en todas las escenas, siempre haya un cigarrillo. ¿Eso refleja tanto al personaje, a la normalidad? ¿O es algo como para reflexionar, es necesario o no es necesario? Es un poco tomar conciencia de no promover si no se necesita el cigarrillo para lo actoral uh-huh. que el director define. No,
pero además convengamos que cuando, por ejemplo, el cine actual hace películas en una época en la que se fumó mucho, como fueron los años 50, por sí. ejemplo, donde además todavía se promovía el cigarrillo como un estimulante para respirar, tiene un chucu que era terrible, las publicidades eran terribles. Obviamente los directores tratan de emular la época en todos sus aspectos. Doctora, llegan mensajes. Con respecto al tema del hipnosis ya habíamos hablado, ¿verdad? Uh-huh. Porque preguntan por Tony Camo, que ofrece tratamientos para dejar de fumar. Eso va también, es como me lo dijo un hipnotizador a mí, va también en la receptividad de la persona, ¿no? Es la persona la que se deja hipnotizar y la que se convence junto con el hipnotizador.
Si vos fuiste y te sirvió, a vos te sirvió.
Totalmente. Exacto. Acá dice, increíble, yo fumo uno o dos cigarros por día por puro placer. Que si, sé que si quiero lo dejo. ¿Es tan grave también? Pregunta la persona.
Bueno, del cigarrillo lo que está demostrado es que no hay como un umbral de seguridad mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso fumando ese poquito puede hacer daño a la salud, sobre todo esas dosis muy bajas, con lo que se asocian son con problemas cardiovasculares, uh-huh. no tanto con enfermedades respiratorias. Y creo que la prueba de eso es que tan poquito hace daño que incluso nada, pero expuesto al tabaco ajeno, también hace daño. Por eso las prohibiciones de no fumar en ambientes cerrados. Uh-huh. De hecho, hay en el mundo 600.000 muertes al año de gente que nunca fumó. O sea, estuvo expuesta a otros.
Si hacemos un comparativo, que yo conviva con un fumador, ¿equivale a cuántos cigarros que yo me fume por día?
Bueno, no hay una equivalencia, porque depende mucho de la cantidad de veces que esa persona fume adelante tuyo, del espacio, porque las partículas se concentran en determinados espacios diferentes. Es muy variable, pero sí se sabe que el estar años expuestos en los hogares trae problemas de salud a los no fumadores. Eso es así.
Acá viene alguien que escribe, dice, yo dejé el cigarrillo y tuve ataques de insuficiencia respiratoria, retomé y se me fue todo, me dijeron que la abstinencia me cerró los bronquios.
Es improbable que la abstinencia, o sea, no está descrito que la abstinencia nicotínica per se actúe en eso, porque el tema como de los bronquios y el daño es más por todo lo que se conoce alquitrán que por la nicotina, que es la sustancia que actúa sobre todo a nivel cerebral. La nicotina no actúa a nivel de los bronquios. Puede ser que hubiera algún otro factor intercurrente, alguna infección, algún broncoespasmo, algo que estuviera incidiendo, pero es improbable que dejar de fumar te traiga esa consecuencia.
Hace 3 años dejé de fumar después de 34 años intoxicándome. Recién ahora empecé a expectorar, pero engordé comiendo lo mismo y la misma cantidad, aparentemente porque el cigarro es estimulante, dice alguien aquí también.
Bueno, eso es cierto. Primero felicitarlo por el esfuerzo de haber dejado de intoxicarse, como dice, y eso pasa, no lo podemos negar. Hay maneras como para paliar o disminuir ese aumento de peso, hay algunos tratamientos, consejo nutricional, pero siempre en el balance es más beneficioso dejar de fumar a pesar de esos kilos.
Porque además uno lo puede bajar los kilos, con mayor o menor esfuerzo los puede bajar.
Exacto.
Lo que te hace el cigarro a lo largo de la vida
no hay vuelta atrás. Se vuelve irreversible.
Bien. Muy bien. Doctora Laura Jambí, muchísimas gracias por esta visita.
Un gusto.
Bueno, acá, gracias a ustedes.
Fernando la felicita por la claridad al hablar.
Sí, y yo quiero agradecer a los oyentes que me están alentando para que deje de fumar.
Yo ya no. Guerra casi perdida.
Te esperamos en el hospital de clínicas, en la unidad de tabaquismo Cairo.
Ya, todavía.
En el momento en que estábamos fuera
de la. Si me hubieras dicho que me esperaban en Parque del Plata.
Leyó que venía y dijo, ay.
Siempre me trae.
Él se choca contra la realidad.
No me choco contra la realidad. La realidad se choca conmigo, yo estoy tranquilito.
Yo vengo a laburar.
¿Nunca probaste dejar caer?
No, nunca probé dejar de fumar.
No sé.
Seguramente en ahora vamos a hacer esto. Ahora estamos haciendo terapia en radio. No, seguramente hay algo de mí que necesita dejar de fumar por el tipo de actividades que yo tengo, ¿verdad? Pero en ningún momento.
¿Tenés miedo que te modifique la voz?
Porque no, ni ahí. Además, no creo que me la modifique ya a esta altura del partido. Voy a cumplir 49 años. Años,
pero claro. Siempre fumó, lo que pasa.
Bueno, no nací fumando
y
tampoco.
Mucho,
no nací
y
fumando. Mucho. Pues hace mucho tiempo al lado de mi abuelo que fumaba mucho también. Muchas gracias, doctora.
Muy bien, gracias.
Un placer, gracias.
¿Puedo sacar una foto con ustedes?
Sí, claro.